Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Gran Premio Británico de 2023 y bueno, siempre cosas que comentar, que analizar, mucha data que comentar, información valiosa que ha arrojado el Gran Premio Británico y como siempre lo hacemos en este canal, vamos a comentar todas las vueltas rápidas, las velocidades tope, los mejores promedios de sus 10 vueltas rápidas. Pero antes de ir a la data, como ya solemos hacerlo siempre en este canal, vamos a hacer un breve repaso de lo más importante que nos ha dejado este Gran Premio Británico. Y bueno, pues quiero comenzar con Red Bull Racing. Max Verstappen y Red Bull siguen siendo esa dupla que por momentos parece perfecta, parece que llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, siempre tienen la capacidad de sobreponerse a cualquier obstáculo y bueno, terminan ganando el gran premio en curso. Y ahora, pues aquí en Silverstone, un circuito que es una de las catedrales del automovilismo mundial, bueno, pues se adapte perfectamente bien el RB19 o no a las condiciones del circuito, pues lo que es inevitable es que siga siendo el auto más rápido de la Fórmula 1. El margen de victoria, de la victoria de Verstappen, fue más pequeño que en Austria, pero algo de esto pudo haber tenido que ver con las elecciones de los neumáticos de cada equipo, en este caso de Red Bull Racing. El ejemplo de McLaren, bueno, pues es también muy importante porque para que Lando Norris se hiciera con esa segunda posición, también lo hicieron con una estrategia de neumáticos diferente. Recordemos que por primera vez en el año se estrenaron aquí los nuevos Pirelli con una construcción diferente y que se utilizan con diferentes presiones de neumáticos. Lo que es una realidad es que sin el coche de seguridad, sin el auto de seguridad que mezcló el orden a 18 vueltas del final, McLaren habría terminado con un doble podio con Norris en segundo y Piastri en la tercera posición. Hamilton realmente pudo superar a Oscar Piastri gracias a ese auto de seguridad. El orden detrás de Verstappen antes de ese auto de seguridad era Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Hamilton y al menos ese era el orden entre los cinco primeros. Pero esta situación circunstancial provocada por el Haas de Kevin Magnussen, bueno, pues mezcló el orden de la parrilla que ya estaba un poco más revuelto que lo que habíamos visto en las primeras carreras de la temporada. Pero ¿cuál fue la clave? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó detrás de Red Bull en el Gran Premio Británico? Bueno, McLaren estuvo brillante este fin de semana. El MCL 60 ha demostrado que con las actualizaciones ha regresado a ser un auto a tomar en cuenta. Y mucha gente ya se rasca la cabeza pensando cómo hicieron para ganar literalmente hasta un segundo por vuelta. Acá, bueno, hay mucho que hablar todavía de McLaren, pero ¿qué pasó con las Ferrari que se esperaba estuvieran muy rápidas también como lo fueron en Austria? Bueno, pues estuvieron perdidos, terminaron P9 y P10 con una estrategia de neumáticos conservadora. Los fantasmas de la degradación atacaron a Frédéric Vasseur y a todo su equipo aquí en el Gran Premio Británico. ¿Qué pasó con Aston Martin y Fernando Alonso? Este fin de semana, Aston Martin y Fernando Alonso lucían como un competidor más de la media parrilla. ¿Cómo es posible que Williams pudo luchar con Aston Martin y realmente pelear de tú a tú con Aston Martin, con Alpine, con esa clase de equipos? Bueno, el punto es que este circuito en particular y tan particular y los nuevos neumáticos han cerrado las diferencias y han unido a todos en un rendimiento similar. Este circuito es fácil para los Fórmula 1 actuales con efecto suelo porque ellos tienen un y producen una carga aerodinámica muy grande a alta velocidad. Incluso los autos que normalmente no son de lo más competitivos en la parrilla suelen ir bien aquí. Esto ya se ha visto en otros años. El paso por curva de un auto de Fórmula 1 con efecto suelo en Abbey, en Cops, en curvas como Maggots o incluso Stowe ha sido un poco menos complicado que lo era en el pasado. Y esto es porque lo que los diferencia es el desempeño en curva lenta. Acá todos podían ir a una gran velocidad en muchas de las curvas de media y alta velocidad. La diferencia se hacía en las curvas lentas, en Village, en el complejo Brooklands, Lufield, por ejemplo. Eso hacía la diferencia en el tiempo por vuelta. Y también, por supuesto, la eficiencia aerodinámica es muy importante acá. Por ejemplo, Aston Martin y Williams, dos autos que aquí estuvieron muy parejos, bueno, pues funcionan de manera muy diferente. El Aston Martin genera mucha carga aerodinámica y tiene actualmente un promedio de 8 décimas por vuelta más rápido que Williams durante la temporada. Pero al ser un auto que tiene mayor carga aerodinámica, también le ha provocado tener gran resistencia aerodinámica, gran arrastre, drag, como se le conoce. Y esto te perjudica en Silverstone mucho más de lo que te beneficia la carga aerodinámica. Y acá, por ejemplo, puedes andar rápido en la recta sin dañar tu compromiso y tu rendimiento en las curvas lentas, pues puede ser que no seas más rápido que un Williams que va muy bien en recta y que también, por esa misma razón, en este circuito va muy bien en las curvas planas. ¿Qué ha dicho James Bowles, el director, el jefe de equipo de Williams? Bueno, desde ahora se anticipa y dice: sabemos que en un circuito como Hungría no vamos a ser así de competitivos. Verstappen siempre tuvo el control total de la carrera y navegó hacia una victoria más. Red Bull originalmente había planeado cambiar a Verstappen a los neumáticos duros cuando hiciera su parada, pero realmente no habían pensado en hacer un primer stint tan largo, pero decidieron alargarlo cuando se dieron cuenta que el nivel de degradación para todos era realmente bajo. Las temperaturas estaban afectando el comportamiento que los equipos tenían del neumático tomado de las prácticas del viernes. Pero el viernes las temperaturas eran considerablemente más altas que las que se tuvieron durante el Gran Premio. Mercedes no tuvo miedo de apostar por el compuesto blando para la carrera y eso fue también muy importante para ellos. Russell, la verdad es que tuvo una buena carrera y bueno, qué adelantamiento hizo sobre Charles Leclerc por fuera. La verdad, una gran maniobra de George Russell. Pero Red Bull, al ver cómo se comportó el compuesto blando en el primer stint en el auto de Russell, cambió de opinión y decidieron montarle a Verstappen los blandos como lo habían hecho ya con Checo Pérez vueltas antes. La degradación fue baja por una razón, porque acá en Silverstone, ya en años anteriores con las temperaturas bajas, cambia notablemente el tema de degradación. Ya lo habíamos visto en 2019, en donde habían tenido temperaturas similares y en condiciones de temperatura normales, un poco más altas, el circuito de Silverstone y sus curvas rápidas, la serie de curvas rápidas que tiene, devoran los neumáticos. Pero cuando hay menor temperatura, estos no se degradan de la misma manera y podemos ver que pueden durar más con ellas. Ahora, el mismo Verstappen mencionaba que en la carrera fue bastante complicado mantener bajo control las temperaturas del neumático. Él nunca estuvo realmente contento con el comportamiento del auto y que necesitan entender por qué el neumático duro se comportó tan bien y por qué el neumático blando no parecía hacer gran diferencia, ¿no? Creo que también es importante recordar lo que dijo Mario Isola. significa que los equipos pueden hacer coincidir sus selecciones con respecto a sus autos. El McLaren, que sabemos que es bastante duro con los neumáticos, pudo hacer trabajar el compuesto duro muy bien. El Mercedes era muy bueno aquí con el compuesto blando. Todo esto llevó a que los rendimientos fuesen muy igualados al final de el Gran Premio. Y bueno, Mercedes claramente estuvo más competitivo en carrera. Lando Norris demostró estar a la altura en esa pelea con Lewis Hamilton. Creo que ese es un gran mensaje que deja Lando Norris con respecto a Lewis, que cuando tiene el auto, pues le va a pelear de tú a tú al más pintado en la categoría. Y bueno, ahora sí, vámonos a las vueltas rápidas de la carrera. Verstappen 1:30.275, la vuelta rápida en carrera. Lando Norris, la segunda vuelta rápida, con 1:30.543, apenas 268 milésimas más lento que Max. Le siguió Hamilton a 2:70, Oscar Piastri a 575 milésimas. Sergio Pérez, vean ustedes la diferencia, con 1:30.914 a 639 milésimas. Pero hay que tomar en cuenta también que Sergio Pérez normalmente corrió detrás siempre de un rival en esa remontada que solamente logró materializar hasta la sexta posición. Russell, séptima vuelta rápida. Leclerc, octavo. Albon, noveno. Y Fernando Alonso, décimo, a un segundo de la vuelta rápida de Max Verstappen. Ojo aquí. Les dejo la tabla completa de estos tiempos para continuar con las vueltas rápidas ideales. Verstappen, evidentemente, la vuelta rápida ideal de la carrera, a poco más de 4 décimas. Lando Norris, a 10 milésimas de diferencia del segundo mejor tiempo marcado en la vuelta rápida ideal por Lando Norris, fue Lewis Hamilton. Después, en la cuarta posición, Checo Pérez, igual a poco más de 6 décimas, a 697 milésimas, casi 7 décimas. Después, Piastri a 2 milésimas de diferencia en esta vuelta rápida ideal de Sergio Pérez, 6.99. Luego, a casi un segundo, Russell. Leclerc, la séptima vuelta rápida ideal. Alex Albon, octavo. Sainz, noveno. Y Lance Stroll en décimo. Vean hasta dónde quedó Fernando Alonso en esta vuelta rápida ideal, a 1.4 segundos de la punta. Y ahora, el promedio de las 10 vueltas más rápidas: Verstappen, Norris, Hamilton, Piastri, Pérez, Russell, Sainz, Leclerc, Albon y Alonso cierran los 10 primeros. Aquí es importante Verstappen, un ritmo demoledor en la punta, controlando el ritmo sin comprometer sus elementos, simplemente ganando con lo justo. Y Lando Norris a 2 décimas, 219 milésimas. Hamilton a 404, Piastri a 466, Sergio Pérez a 572 milésimas en este promedio de su compañero de equipo. Diferencias hubo en Red Bull en este fin de semana, pero repito, hay que tomar en cuenta que Checo siempre estuvo detrás de un rival y esto evidentemente afecta a tu ritmo y a tu promedio. Vamos ahora a ver esta gráfica, como siempre lo hacemos, el comparativo entre Verstappen y Pérez. Vean, aquí podemos ver la lectura de esta gráfica es que entre más abajo esté la línea de cada uno de los pilotos, es lo rápido que fueron. En azul Verstappen, en blanco Pérez. Y aquí podemos ver las diferencias en rendimiento que hubo entre ambos, sobre todo con el compuesto blando. Cuando empujó Verstappen, llegó a niveles que Checo, bueno, pues se quedó en esta ocasión lejos de eso. Repito, también hay que entender que la carrera de ambos y las circunstancias fueron completamente diferentes, ¿no? Ahí sí no hay mucho que decir porque, pues, no es lo mismo correr con aire limpio que yendo detrás de un rival. Y acá las velocidades tope ahora del Gran Premio de Gran Bretaña. Sergio Pérez se llevó en la trampa de velocidad la máxima velocidad con 338.4 kilómetros por hora. Y en segunda posición, Nyck de Vries con 334.9. Nyck, que por cierto está altamente cuestionado. Surgen los rumores de que Ricciardo podría tomar su lugar a partir del Gran Premio de Holanda, lo cual sería pues una bajeza total que ni siquiera le permitiesen llegar a Nyck de Vries a su gran premio de casa. En la tercera posición en la velocidad de estope, Lance Stroll, luego cuarto Sergeant, Wang Yushou, Tsunoda, Albon, Leclerc, Hulkenberg. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está Verstappen? ¿Dónde quedó? Miren nada más, no aparece en esta tabla. ¿Saben dónde aparece el señor Verstappen y Lando Norris? Pues hasta las últimas dos posiciones, porque fueron los que en su mayoría corrieron con aire limpio y bueno, pues lograron las velocidades tope más bajas, 318.1 Verstappen, y el más lento de todos en la trampa de velocidad, Lando Norris, con 311 kilómetros por hora. Y bueno, amigos, pues esto es lo que nos ha dejado el Gran Premio de Gran Bretaña. Creo que siguen la tendencia algunos equipos de brillar en un tipo de circuitos y de pues quedarse lejos en otros. ¿Qué pasará en Hungría? Seguramente veremos un orden muy diferente al que vemos ahora. Será una gran prueba para McLaren para demostrar que pueden ir bien en esta clase de circuitos como el Hungaroring, y veremos quién puede estar detrás de Red Bull. Lo que sabemos evidentemente es que Red Bull seguirá por el momento siendo siempre el más rápido y el gran favorito para llevarse la victoria. Sin más por el momento, amigos, si les gustó este video, por favor, compartan en sus redes sociales, agradeciendo infinitamente sus likes. Suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. Y por supuesto, si me pueden dejar un comentario, lo aprecio mucho. Les mando un abrazo, nos vemos a la próxima.